ustedes van marcando también un poco el ritmo del programa y también los temas que vamos abordando en base a los mensajes que nos van acercando, los llamados telefónicos. Estoy en contacto con el doctor Oscar Atienza. Doctor, un gusto poder saludarlo y conocerlo así por teléfono por primera vez. Espero que alguna vez lo podamos hacer personalmente. Buen día, ¿cómo está usted?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Mario? Buen día. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, para nosotros también un gusto poder charlar. Bueno, nos estamos metiendo un poquito recién en la mañana de hoy en el tema. Sabemos que usted viene trabajando desde hace ya un tiempo con charlas que se dan a través de Facebook y de Instagram todos los días.
Exactamente, todas las noches, 23 horas, desde hace ya 103 días, hay unos más de 100 videos. Nos sentamos todas las noches, encendemos el Facebook Live, el Instagram, y nos ponemos a charlar con la gente. Esto intentando un poco llevarle a la gente o traducirle alguna terminología médica que es muy específica y que la gente por ahí no entiende, se asusta. Queremos llevarle tranquilidad, explicarle. Así es que nos sentamos todas las noches una hora a charlar ahí y a responder preguntas.
Bien. Oscar, ¿qué es lo que usted nota? Porque, claro, nosotros estamos en el interior del interior, siguiendo paso a paso, como todos los argentinos, el tema este de la pandemia, nos asustamos por lo que pasa en otros lugares del mundo, hoy nos despertamos con la tapa de Ámbito Financiero hablando de que apareció, parece ser, una nueva cepa que, según dice Ámbito Financiero, es 6 veces más perjudicial que la actual, lugares en Europa que vuelven a cerrarse cuando habían decretado aperturas. Y bueno, también en el medio de la mañana nos encontramos con que Página 12 lo cita usted justamente en tapa. En este momento de la mañana está la nota justamente colgada en un lugar central de la primera página de Página 12. Habla, bueno, de la preocupación por lo que puede llegar a pasar en caso de que se siga abriendo como se está abriendo Córdoba. Y también el tema de, yo a veces juego un poco también con estos temas y me enojo un poco con los editorialistas por el tema de los títulos que ponen, porque, claro, ser comunicador en estos tiempos es un poco un poco más complicado porque no hay que crear demasiada alarma tampoco. Ya hay en algunos lugares hasta pánico por lo que está pasando, y a veces estos títulos es como que producen en la gente también un poco más de escozor todavía, ¿no? En base a eso comencé a leer la nota que en donde justamente lo citan a usted, y bueno, muy amablemente un oyente, generalmente pasa eso en nuestra radio, dicen: yo tengo el teléfono del doctor, si a usted le interesa. Dije: por supuesto, si puedo engancharlo ahora lo llamo para que me cuente un poco. La primera pregunta que tengo yo para hacerle es en esta charla que...
que justifique que uno tenga que tener miedo, sino que lo que tiene que tener es información para poder protegerse del virus como corresponde. Así es que ese es lo principal, la principal línea que en la que estamos trabajando, explicarle a la gente cómo tiene que hacer para cuidarse, protegerse del virus. Eso es lo fundamental. A nivel mundial, yo le hago un pequeño repaso en base a las preguntas que me hizo. A nivel mundial, uno logra ver que la cuarentena es una excelente herramienta, que con eso se logra controlar el pico o los brotes de coronavirus, pero inmediatamente después de que se abandona ese estado de cuarentena, de aislamiento, vuelven a surgir los brotes, que es lo que le está pasando en este momento a Europa. Uh-huh. Europa empezó a liberar todo hace 15 días atrás, y hoy España, por ejemplo, tiene 62 focos en todo su territorio. Es decir, que claramente... es una medida que ayuda a que disminuya la cantidad de casos. Es decir, que la solución está en nuestras manos. En algunos casos, en algunos países, bajó, pero a cifras prácticamente ínfimas, la cantidad de virus circulante. Es decir, que la herramienta la tenemos, que es la cuarentena, el aislamiento. Cuando se rompen algunas de esas reglas, que son mínimas, y ya se empiezan a abrir bares, shopping, restaurantes, gimnasio, etcétera, etcétera, que aumenta la circulación de la gente en la calle, vuelven a aparecer los brotes, es lo que le pasa en este momento a España, a Inglaterra, a la zona de Florida, a California, en Estados Unidos, que eran lugares en donde tenían controlado el brote, hacen la apertura indiscriminada, digamos, sin límite de actividades, y empiezan nuevamente los brotes a surgir.
Bien, el tema siguiente, doctor, se lo digo y a lo mejor lo sorprendo, no sé si ya lo sabe, porque es una información de último momento y como nosotros tenemos todo abierto y todas las antenas paradas, se lo tiro como el dato de la mañana. Terminan de confirmar que dio positivo de coronavirus Jair Bolsonaro.
Anoche escuchaban los rumores eso.
Bueno,
ya estaba con toda la sintomatología.
Bueno, ya está confirmado esto. Más o menos tiene que ver un poco con lo que quería preguntarle. ¿Cómo se pelea, digamos? Usted que es magíster en salud pública, en un mundo en donde el poder económico maneja absolutamente todo y estamos en realidad en una pelea entre lo que es el cuidado de la salud y lo que porque la apertura solamente tiene que ver por la presión que los grandes grupos económicos hacen.
Claro, hay un modelo que hay que empezar a trabajar y a explicarle a la gente que esto no es el tema no es salud versus economía, eso ya está claro. Acá el tema es salud, hay que cuidar la salud. Los países que quisieron cuidar su economía están en problemas, tienen problemas serios y mucho más serios que los países que cuidaron la salud. Hoy Brasil, Estados Unidos, España tienen caídas del PBI que superan los 13 puntos, cuando Argentina, por ejemplo, va a estar en el orden de los 10 puntos. Uh-huh. No es una diferencia significativa. La diferencia está en la cantidad de muertos que tuvo cada uno de los países. Hoy entre Estados Unidos y Brasil, por ejemplo, a partir de las decisiones estas de defender la economía, suman el 40% de los casos mundiales de infectados y de muertos por coronavirus. Es decir, no es un tema menor. Uh-huh. El problema acá es que la mortalidad la ponen los sectores más vulnerables y más pobres. En Estados Unidos, de cada 7 muertos, 6 son negros y latinoamericanos. Y esto es un dato. En Brasil, la cantidad de muertos lo están poniendo las favelas, los sectores más pobres. En la Argentina, las villas más golpeadas fueron las villas pobres de la Argentina. Es decir, ahí el virus hace su intromisión en sectores realmente vulnerables, pobres, y no discrimina. Digo, la pobreza, además de sufrirla, la gente tiene que sufrir el coronavirus por culpa de estos señores que alegremente dijeron o tiraron la idea esta de ir hacia una inmunidad del rebaño, de no parar la economía porque iba a ser peor. Nos quisieron hacer entender hace 30 días atrás que había mucha gente que iba a morir de otras enfermedades. Eso no resultó, no terminó siendo así. El coronavirus tiene su lógica y no hay forma de revertirla. Es decir, ataca y si uno lo enfrenta es peor. Hoy podemos decir que Bolsonaro tiene coronavirus porque lo desafió, lo confrontó y ahí está.
La gripecinia, decía él. La gripecinia.
¿Cómo? La gripecinia. Sí, bueno, Boris Johnson dijo lo mismo y terminó con respirador en terapia intensiva. El problema es que ellos tienen herramientas para poder enfrentar al coronavirus. La gente pobre no, porque incluso en algunos lugares, como en Córdoba, se ha criminalizado la enfermedad. Es decir, se ha perseguido al enfermo. Entonces hoy tenemos gente que no quiere decir que tiene coronavirus porque tiene miedo de terminar con una causa penal. El sábado en Córdoba se hicieron razzias policiales buscando a gente que alteró la cuarentena. Cuando no hay una información clara acerca de en qué fase estamos en Córdoba, entonces esta criminalización, persecución del enfermo hace que la gente termine encima siendo mucho más castigada. Toda esta serie de injusticias se ha puesto de manifiesto en el mundo con el coronavirus y han surgido algunas miserias humanas ahí que vamos a tener que empezar a trabajar, sin duda.
Bien, ahí estoy viendo la tapa de Página 12. Sobre el sector izquierdo aparece Daniel Golián en una foto. Dice, si se libera mucho el AMBA, estalla en Rosario y Córdoba. que era parte de algo que usted había dicho. Entonces, está bien el título, porque están tomando parte de sus declaraciones. Por eso aprovecho para preguntarle por qué considera que esta fase puede llevar como título el sálvese quien pueda.
Mire, esa es una frase que surge en mis charlas toda la noche. La gente empezó a tirarle, yo acuerdo plenamente, hago mía esa frase, sálvese quien pueda, porque en Córdoba no tenemos información clara. Si usted pregunta hoy en Córdoba a la gente común, no sabe si estamos en fase 4 o fase 5. Hoy no sabemos, salió gente del COE a decir que en Ciudad de Córdoba no tenemos circulación comunitaria, cuando en el informe de anoche dice que la Ciudad de Córdoba sigue en la fase de transmisión comunitaria. Hoy la gente no sabe si las reuniones, qué diferencia hay entre una reunión social o familiar. No entiende, a la gente hay que explicarle, no porque se aburra, sino porque no tiene obligación de entender esto. Es una pandemia, efectos muy médicos, y hay que aclarárselo bien. En el medio de toda esa confusión que genera la misma provincia, este caos informativo en el que nos tiene metido, hace razias policiales. Es decir, hay tal caos en Córdoba a nivel informativo que es pareciera ser, y lo digo y me hago cargo, tierra de nadie. Acá es sálvese quien pueda. La gente está desesperada por información, no hay una información clara. Hoy no sabemos si estamos, algunos periodistas por ahí uno los escucha y dice, estamos en fase 4 y medio, lo tiran casi cómicamente. No es una cuestión a la que tengamos que apelar a lo cómico. ¿Estamos en fase 4 o en fase 5? ¿Estamos en circulación comunitaria o no estamos en circulación comunitaria? ¿Podemos hacer reuniones con nuestro grupo familiar o podemos invitar a un amigo de afuera? Todas esas cosas hacen que en Córdoba tengamos reuniones de 30, 40 personas porque no se termina de entender. No se sabe si es esto de las reuniones solamente para la zona de circulación comunitaria o para toda Córdoba. De pronto están abiertas las rutas, no hay controles. Entonces tiene razón Golan, si ellos no controlan CABA o AMBA, que ahora le llaman AMBA, toda esa gente que circula y que ingresa a Córdoba libremente, y lo hemos tenido claro con el brote de Villa Dolores, ingresan libremente, van a terminar produciendo más focos acá. Van a sembrar el país de casos. Ya lo están sembrando, digo, la mayor parte de las provincias que han tenido rebrote en los últimos 15 días han sido todos por casos de las zonas de AMBA, que le llaman. Así es que yo creo que sí, que en este momento entramos en una situación acá en Córdoba de sálvese quien pueda, nadie entiende nada, estamos todos confundidos. Ayer nos dijeron que teníamos 28 casos. Yo tenía la claridad de que habían sido por lo menos 40. Lo denuncié en mi Facebook a las 9 de la noche, 9 y 40 lo estaban rectificando y nos dijeron que teníamos 42 casos ayer. Es decir, uno nota eso y se preocupa porque del otro lado está la gente que no tiene obligación de entender.
Y doctor, entonces, sí. En base a todo lo que usted viene estudiando, elaborando y analizando, ¿qué sería lo correspondiente decir? ¿En qué fase tendría que estar o qué tendría que decir el gobierno de Córdoba en este momento sobre la fase en la que la provincia se encuentra?
Mire, si uno toma como ejemplo, por ejemplo, mire, San Luis, ayer un caso y bajaron a fase 1, Córdoba con casi 250 casos en los últimos 15 días, deberíamos estar en fase 1. No tengo duda de eso. Solamente el día de ayer tuvimos 40 casos.
Estamos hablando de Ciudad de Córdoba, ¿no?
Yo incluiría algunos otros departamentos, algunas otras ciudades en fase 1. Uh-huh. Yo creo que ya no quedan muchos lugares en Córdoba en donde haya virus circulando. Ya prácticamente está circulando en toda la provincia, al norte, al sur, al este, al oeste y en el centro también. Es decir que yo por una cuestión de prudencia, de prevención, yo bajaría toda la provincia a fase 1, controlamos el virus durante 15 días y a partir de ahí podemos hacer una nueva apertura. Pero si seguimos con el nivel de circulación que hay, tengan en cuenta que en la Ciudad de Córdoba están abiertos los shopping, se han abierto hoy los bares, los restaurantes. Ni en Europa, ¿cierto? Ahora con curva descendente, recién hace unas semanas se empezaron a abrir bares y restaurantes.
Es bien. Decir, yo imagino
de la curva
Imagino también, imagino que en este momento, Oscar, hay mucha gente en Santa Rosa de Calamuchita que está escuchando y se le deben estar poniendo los pelos de punta, porque imagínese, para un lugar turístico, ya el turismo va a ser el sector seguramente más afectado por la pandemia, y el último en abrir, ya teníamos inconvenientes. Acá estamos en zona blanca, están abiertos los bares, los restaurantes, las tiendas. La pregunta que le hago, después de que me ha dicho, yo pondría a toda la provincia en la zona 1, ¿qué le diría puntualmente a aquel habitante de nuestra zona que está escuchándolo y que se enoja cuando escucha lo que usted dice? Porque justamente el brindar información nos tiene que permitir tener la frialdad de recibir a veces lo que no queremos recibir, o de escuchar lo que no queremos escuchar. Pero usted es un especialista y es bueno saber qué es lo que usted le diría a los habitantes de Calamuchita hoy.
Mire, es muy simple. Si toda la provincia entra en fase 1, se cierran las rutas, se realiza un muy buen control, en 15 días tenemos grandes probabilidades de continuar con nuestra vida normalmente. Lo que va a pasar con las zonas blancas de la provincia de Córdoba es que, debido a la apertura que hay en toda la provincia, van a empezar a recibir casos. Lo van a recibir, no sé, la semana que viene, calculo, porque es imposible mantenerla con la cantidad de virus que hay circulando en Córdoba, va a ser imposible mantenerla como zona blanca. Si empiezan a recibir los casos la semana que viene o la otra, van a terminar complicados, porque sí o sí van a tener que entrar más adelante recuperar un poco de oxígeno con este virus, que no siga circulando, y después volvemos a la actividad normal. Lamentándolo mucho, va a ser la nueva normalidad en los próximos 4 o 5 meses.
O sea que no durante... Bien, usted lo que me dice es que durante 4 o 5 meses tenemos que estar siempre preparados a volver a fase 1.
Yo creo que sí, no tenemos alternativa. Y si no volvemos a fase 1 y avanzamos en fase, como lo que va a pasar, lo que está pasando acá en Córdoba, después el problema es más grave, porque cortar una circulación cuando uno tiene 3 o 4 casos es fácil, en 7 u 8 días se logra. Cuando uno ya tiene más de 250 casos en los últimos 15 días, ya se necesitan por lo menos 30 días para frenar. Es decir, cuanto más se deje avanzar la circulación del virus, más tiempo lleva en frenarlo. Así es que a veces es preferible cerrarlo por 7 días y no luego por 30. Ese es un poco el mensaje. Es lo que le está pasando a AMBA, al sector de AMBA. Van a necesitar por lo menos 30 días para lograr frenar la circulación del virus. Intentaron hacerlo en 15 días y no les dio resultado, porque ya está circulando el virus en todos lados.
Ahora, Oscar, usted, cuando hablaba hace un momento y estaba muy atento escuchándolo, me decía, y bien, por supuesto, con esos detalles que todos conocemos, el virus está atacando las zonas más vulnerables, las más pobres, justamente la zona donde la gente necesita salir a hacer la changuita para poder comer o para poder llegar a pagar el alquiler, etcétera, etcétera. Es decir, que no estamos hablando de la macroeconomía solamente, que presiona continuamente para la apertura, sino también en esto. ¿Córdoba estará en condiciones de afrontar un regreso a la fase 1 con lo que significa económicamente solventar lo que es, por ejemplo, lo que están haciendo en provincia de Buenos Aires, que es el alimento en diferentes sectores que son cercados, la ayuda económica que se deja de recibir en algunos casos, justamente cuando se producen este tipo de cambios? ¿Cómo analiza usted todo esto en el marco económico y cómo hace Córdoba para sostener a los sectores menos pudientes.
Córdoba está en un grave problema porque es una de las dos o tres provincias con mayor deuda a nivel nacional, ¿no? Incluso más del 90% de la deuda está en dólares, con lo que está muy complicada. Y los niveles de pobreza en la Argentina, por ejemplo, en lo que es la región centro, que es donde nosotros estamos, Córdoba es la provincia que más, o es la región que más pobreza tiene. De modo que es un problema ese, pero hay que solucionarlo, hay que darle algún tipo de solución. Porque yo entiendo que hay mucha gente que necesita hacerse de su plata diaria, pero hay gente que no lo necesita. Hay mucha gente que trabaja en la administración pública, que trabaja en empresas que pueden virtualizar sus trabajos y que se pueden quedar en sus casas. Allí es donde tenemos que ser solidarios. Quien necesite salir a buscar el peso diario, bueno, que lo pueda hacer, pero el resto se tiene que quedar en su casa. No se pueden abrir oficinas de ANSES, por ejemplo, que se quieren abrir hoy, que se pueden trabajar virtualmente, y con eso uno logra menos gente circulando en la calle. Si logramos, a través de este tipo de estrategia, que en la calle haya solamente un 50% de gente circulando, eso equivale a una fase 2, yo creo que podríamos frenar la circulación del virus. Es decir, a veces hay cuestiones hasta lógicas. Si nosotros convocamos al Ministerio de Educación a que salgan y den clase, o a los maestros que vayan a las escuelas, si convocamos al personal administrativo que vaya de las provincias a trabajar a los lugares, aumentamos la circulación. Pero esa gente que no tiene su problema económico porque tiene su sueldo todos los meses, esa gente tiene que estar en su casa, disminuyendo la cantidad de gente circulando en la calle. Y con eso liberamos al albañil, a aquel que tiene que salir todos los días a buscar su plata. Es decir, en este momento hay que apelar a estrategias casi de sentido común para poder frenar el virus, porque si no el virus después es malo, mata mucha gente, daña mucho la estructura social. Así es que, nada, empezar a estimular eso, que tenga que salir de la calle, que salga, pero que no salga.
Bien. Así es simple. Ahora, en este contexto también quería preguntarle, porque también vio que pasa como todas las noticias, cuando recién empieza el tema, todo empieza a hablar, ¿cuándo llegará el pico? En este contexto, como usted lo está planteando, ¿no se puede hablar de picos?
No, yo creo que la Argentina ha logrado algo que no logró ningún país, y o son muy pocos los que lograron eso, que fue frenar el pico. En realidad nosotros lo que vamos a tener es una meseta un poquito más elevada de lo que tenemos ahora en este momento. No vamos a tener un pico diario de 10.000 casos como han tenido algunos países, no creo que lleguemos a eso. Hay una muy buena reacción de nación hacia el frenado de los casos. De modo que yo no creo que tengamos un pico muy alto, y la cantidad de casos que nosotros podemos llegar a tener como máxima, creo que la vamos a estar alcanzando en algo de 10, 15 días, 20 días. Todas estas estrategias que hemos tenido en la Argentina han ayudado a disminuir la cantidad de virus circulante. Y la cuarentena en sí ha sido víctima de su propio éxito, porque la gente vio que no pasaba lo que pasaba en otros países. Entonces se anima a salir un poquito más a la calle. Pero yo creo que el pico, como lo han vivido otros países, no lo tuvimos. Ya lo deberíamos haber tenido, no lo hemos tenido. Se ha ido desplazando hacia el futuro. Eso nos ahorró muchas muertes. La Argentina a esta altura, con un modelo como el de Chile, Perú o Brasil, debería tener entre 10 y 15 mil muertes. Estamos muy por debajo de eso. Así que ese es un dato alentador. Quiere decir que funcionó todo lo que se hizo. Mi miedo está en este momento, que se empieza a relajar todo y empiezan a aumentar los casos. Es ahora cuando hay que tomar las medidas de control.
Bien, la última, doctor. Usted, este tema, en lo que significa su posición diferente con relación a las autoridades provinciales, ¿ya las tuvo desde el primer momento que empezó a analizar el tema, o usted vio cómo fueron actuando con el correr de los días y a partir de ahí se fue diferenciando?
Córdoba en los primeros 30 días manejó todo muy bien, había un nivel de información que no era contradictoria, pero hubo ausencia de información. Piense que el gobernador nuestro habló los 70 días de la pandemia, es decir, ahí hay alguna ausencia de información. Donde yo veo que se empezó a descontrolar todo fue por allá por el 20 de mayo, que empezaron a haber informaciones contradictorias. Uno veía el COE central que tiraba una información y los COE regionales una hora después tiraban otra información. Ahí empezamos a ver alguna falta de coordinación en cuanto a lo que es la gestión de los casos. Y llegamos al día de hoy en donde uno ve que informan 28 casos a nivel nacional y dos o tres horas después dicen, no, nos equivocamos, fueron 42 casos. Allí en donde veo que la información no está siendo manejada bien, hay algún tipo de desconcierto, hay algún desorden internamente que van a tener que ordenar y empezar a explicarle a la gente con mayor claridad. Hoy veía gente de la provincia, funcionarios de la provincia, que dicen que no hay circulación comunitaria acá en Ciudad de Córdoba, y en el informe de anoche dice que sí, que se mantiene la circulación, la transmisión comunitaria. Ese grado de confusión es lo que tienen que empezar a pulir.
Bien, ahora usted cree, doctor, que esto, cuando habla, que yo entendí también, incluso creo que aparece en una parte de esta nota que tomamos en la mañana de hoy de Página 12, cuando usted habla de información errónea, ¿hay intencionalidad cuando se esconde la información?
Nosotros hemos advertido, yo personalmente he advertido en tres oportunidades de los últimos 8 días, alteración en la información. Es decir, que informan una determinada cantidad de casos y una hora después informan otra. Una vez puedo entender que se equivocaron, tres ya no, me parece que ya algo no está funcionando bien. Y anoche ya fui muy crítico porque no nos pueden estar engañando de ese modo, porque, a ver, es muy serio. Ayer en la Argentina ayer se quedó con que Córdoba tenía 28 casos. De hecho, uno mira todos los referentes en el tema de coronavirus que arman los gráficos, las tendencias, y en esos gráficos dice 28 casos. Pero son 42 del día de ayer, es decir, están faltando 14 casos a esa estadística. Que hoy, supongo que hoy los van a incluir, porque lo que dijeron es que no, que van a rectificar el informe de ayer. Con lo que el informe de ayer para los argentinos fue de 28, en realidad fue de 42, y esos casos hoy tampoco van a aparecer. Con lo que ese tipo de manipulación a mí no me gusta, porque yo la entiendo y me parece que no es prolija. Que en todo caso tendrán que fijar un horario de corte por día y decir que estos son los casos de hoy, no los rectifico más tarde, porque si los rectifico sí estoy manipulando la información. Ayer Córdoba fue la segunda provincia después de AMBA con mayor cantidad de casos. Sin embargo, los argentinos que creen que fue la cuarta con mayor cantidad de casos. Y eso es muy serio. No nos podemos dejar manipular con ese tipo de información. Y yo, no puedo dejar pasar eso porque yo me preparé en eso y no lo puedo dejar pasar. A mí que me disculpen, en realidad la gente que se enoja se tiene que enojar con el gobierno, no conmigo. Yo quiero que los datos sean transparentes.
Bien.
Me dicen 28, son 28, no 42. Así es que
bueno, acá en la zona hay un gran acompañamiento hacia las autoridades del COE en la zona y notamos que de manera muy ordenada y rigurosa emiten su comunicado oficial todos los días. La gente que trabaja a nivel provincia, digamos, ¿se pone en algún momento en contacto con usted? Esto no debería ser así. Si a usted lo convocaran, iría. Son preguntas que me hago porque ver una persona tan preocupada, tan ocupada y con tanto conocimiento, sinceramente, si yo fuese gobernante, lo llamaría por teléfono y le diría, Oscar, sentate con nosotros, danos una mano.
Yo estoy totalmente disponible, tengo cero problema en eso, pero hasta ahora, en más de 100 días, que hemos venido anticipando absolutamente todo y están los 102 videos míos de una hora de duración que dejan testimonio de eso, como vinimos anticipando toda esta situación, deja claro que por lo menos manejamos bien el tema, pero no, nunca nadie se comunicó conmigo y estoy disponible para ayudar en lo que sea. Entiendo muchos COE que tienen las zonas blancas, que han manejado muy bien la situación. Ustedes ahí, la gente de ustedes en toda la zona de Santa Rosa, está todo muy bien manejado, pero tarde o temprano van a ser bombardeados con casos de otros lugares en donde no se están haciendo las cosas bien. Y eso es lo preocupante. Pero yo estoy disponible para ayudar en lo que sea a quien sea. Me han consultado de distintas provincias, no tengo ningún problema. No me mueve ningún tipo de interés económico porque no cobro por esto. Lo hago porque entiendo que sé del tema y que en este momento hace falta gente que sepa. Hay otro momento en lo que hace falta otro tipo de especialista. En este momento justo se dio que manejo el tema, lo conozco y hay cosas que no las puedo dejar pasar. Así es que es así.
Esta noche entonces a las 23 por Facebook en vivo y por Instagram, cualquier habitante del Valle de Calamuchita o del mundo que nos está escuchando por internet puede participar de la charla.
Todos, tengo muchísima gente del Valle de ustedes, muchísima gente, más hay gente con la que hablo a diario, pues hasta por teléfono, que me va informando, me explica, me hace consulta. Todas las noches, 23 horas, por Facebook y por Instagram salimos en vivo y nos ponemos a dialogar a la gente, a charlar, nos cuentan los problemas de la zona, nos hacen preguntas sobre términos que no entiende la gente, se le explicamos. En esa tarea estamos hace 100 días, así es que los espero a todos.
Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo, le mando un abrazo muy cordial y reitero que voy a buscar la forma en algún momento de conocerlo personalmente. Muchas gracias.
Cuando usted quiera, estoy totalmente a disposición. Un saludo enorme y lo que necesiten a disposición.
Muy bien, muchas gracias. El doctor...